Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos en el stand de Atún Rojo Fuentes, haciendo este mediodía desde el Salón Gourmets de Madrid y poniendo la mirada ahora en las elecciones municipales y autonómicas. Falta menos de un mes y medio. Los partidos entran en modo electoral, pero también el propio gobierno, que administra muy bien los tiempos, y sobre todo el contenido de lo que llevan al Consejo de Ministros, comenzando por el de hoy y terminando por los 5 restantes hasta llegar al 28 de mayo. Hoy te estamos contando en COPE que Pedro Sánchez ha activado la maquinaria electoral, controlando muy bien lo que sale publicado en el BOE de aquí a esa cita con las urnas. En el equipo del presidente aspiran a que las iniciativas con carga electoral no se queden en un cajón cuando hay que darlo absolutamente todo. Así que toca administrar muy bien semana a semana lo que se aprueba para no acabar generando más polémicas, como en el caso de la ley del solo sí es sí. La idea es la siguiente, y no es otra que la que hemos visto este fin de semana con el asunto de la vivienda pública. Se preparan las medidas más potentes. El presidente las anuncia el fin de semana en el mitin de turno y se aprueban el martes en Consejo de Ministros. De esta forma, se aseguran estar desde el sábado o domingo que se anuncian hasta el martes que se aprueban y miércoles que se publican en el BOE, hablando de este tema, marcando así, en definitiva, la agenda política. Para este primer Consejo de Ministros, ya sabes que han elegido las medidas sobre vivienda. Se van a movilizar para alquiler social hasta 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado Banco Malo, que se formó en su día con todas las casas, con todos los inmuebles que tenían muchos bancos y que fueron rescatados en su momento. Y aunque es una medida que el propio Sánchez había anunciado hace meses, es ahora cuando se ha aprobado. Bueno, a ver cómo se aplica esto en la práctica, porque para empezar la Sareb no tiene a día de hoy ni 47.000 viviendas. De ellas, hay algunas comprometidas para la venta a través de acuerdos firmados con comunidades autónomas y ayuntamientos. Otras están ocupadas, así que disponibles para el alquiler social. A día de hoy estaríamos hablando de unas 9.000 de las 50.000 anunciadas, es un 18%. El resto habría que sacarlas de algún sitio, o desocupando ocupas, o revocando contratos y convenios suscritos con otras administraciones, o construyéndolas desde cero. Y todos sabemos lo que cuesta construir bloques de viviendas si alguna vez hemos estado en una cooperativa o en una lista de espera para una vivienda de protección oficial. Que aquí se ha vendido la piel del oso antes de cazarlo, está claro. Pero la vivienda es un problema en España, y todos nuestros políticos lo saben, empezando por el gobierno, siguiendo por el PP, que hoy también ha querido lanzar sus propuestas, como la de avalar a los jóvenes para que puedan independizarse antes, y terminando por otros partidos más minoritarios como Ciudadanos, que en los últimos días ha propuesto cobrar parte de la pensión para tener dinero disponible para la entrada de un piso. El acceso a la vivienda es una preocupación para las familias y los partidos lo saben, especialmente cuando se aproxima el momento de depositar la papeleta. Pues hay más asuntos destacados a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y uno de ellos, Pilar, es que ya hay luz verde para la reforma de la ley del solo sí es sí, la citabas hace un momento. El PSOE ha asumido los cambios propuestos por el Partido Popular en la Comisión de Justicia del Congreso.
Con 25 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, queda aprobado el texto del informe con las enmiendas transaccionales, las enmiendas de corrección técnica aprobadas en la comisión.
Bueno, pues este acuerdo, que sigue incomodando a Podemos, significa que el jueves, ya en el Pleno del Congreso, la reforma va a ser avalada con mayoría absoluta. La Audiencia de Murcia, por cierto, ha rebajado hoy las penas a otros 4 agresores o abusadores sexuales en función de esta ley. Y tenemos además 3 datos importantes. Primero, el precio de la luz, que hoy pega un subidón del 44% hasta los 96 euros. Es el segundo más alto de este mes y, ojo, al máximo que se dará esta noche entre las 9 y las 10. También destacan los casi 2.000 millones de euros colocados hoy en letras a 3 y 9 meses por el Tesoro Público. Sube el interés respecto a la subasta anterior en medio de una demanda de los inversores que sigue siendo importante para este tipo de productos. Te acordarás de las colas que hubo en el Banco de España. Pues esto es lo mismo. Y además, los productores de aceite están en la alerta de un posible desabastecimiento a finales de este año en España. Las existencias que quedan disponibles, dicen los agricultores, son ya prácticamente las del fin de la campaña. España. Y en Sanxenxo, en Pontevedra, ya preparan el regreso del rey emérito previsto a partir de mañana. Don Juan Carlos ya se está dejando ver por Londres, donde está haciendo escala. Anoche cenó en un club privado, lo hemos sabido por las fotos de la prensa británica, y hoy se le sitúa tanto en un posible almuerzo privado con el rey de Inglaterra, que la corona británica no confirma, y también está por ver si finalmente acude al palco de Stamford Bridge esta noche en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Chelsea.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues allí en Londres, el Real Madrid busca las semifinales de la Champions.
Esta noche conocemos los dos primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. Uno sale de Stamford Bridge, allí acude el Real Madrid con ventaja de 2-0 sobre el Chelsea, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Ancelotti volverá a repetir el equipo de la ida con Camavinga de lateral izquierdo, Valverde de centrocampista y Rodrigo en el tridente ofensivo. Están apercibidos Carvajal y Militao. Si vieran una amarilla, se perderían el hipotético partido de semifinales. En el Chelsea son baja Koulibaly, que se lesionó en el Bernabéu, y Chilwell, que está sancionado. Entrará en la defensa Cucurella y probablemente Havertz en la delantera. Va a pitar el italiano Orsato, se va a llenar Stamford Bridge, 1.500 aficionados españoles en las gradas. Estará presente el presidente Florentino Pérez y el rey emérito Juan Carlos I.
La otra eliminatoria que se resuelve esta noche es la del Nápoles-Milán, con ventaja milanista por 1-0. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Y estamos pendientes de una reunión de los árbitros que estudian parar la jornada de fútbol, entre otras cosas por el nivel de tensión tan alto que producen los arbitrajes.
Y hoy en mediodía estamos con Fuentes, el líder mundial en producción de atún rojo, emitiendo desde el Salón Gourmet, para descubrir más sobre este delicioso y nutritivo túnido. Y es que Fuentes lo sabe todo sobre el atún rojo, como cuál es la infiltración de grasa idónea, cómo deben ser sus garantías sanitarias, cómo respetar a la especie y sus hábitats. Por eso Fuentes nos trae un producto de calidad premium excelente, siempre el mejor atún rojo, el favorito de los chefs.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No hay agua para todos.
La cosecha más parecida te tienes que ir al año 95 del siglo pasado.
Es el problema más greu que tenim.
La sequía es uno de los mayores problemas que tenemos en Andalucía y en España, con mucha diferencia.
Es una situación catastrófica.
Expertos, agricultores y responsables políticos llevan meses hablando de un problema que hoy vuelve a crecer con los datos que acabamos de conocer, los del agua embalsada que tenemos ahora mismo en España. Nuestros embalses han perdido medio punto porcentual con respecto a la semana anterior y están hoy de media al 50,65%. La cuenca del Ebro es la que más ha perdido en la última semana, más de un 1%, en contraste con los ríos gallegos, que han recuperado con las lluvias que sí ha habido por el noroeste en estos últimos días. Pero el problema no es solamente español. Europa tiene ahora mismo las menores reservas de agua desde que existen registros. Ya vimos, por ejemplo, el verano pasado el Rin en Alemania, con serios problemas para la navegación de barcos por falta de caudal. Pero lo peor ahora mismo está en nuestros países vecinos, tanto Francia como Italia. Vamos, París, Asunción Serena, y a las consecuencias de la sequía en Francia ahora mismo. Asun, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. En febrero, tres cuartos de las capas nefreáticas de Francia estaban a un nivel entre bajo y muy bajo, tras sufrir este verano uno de los peores periodos de sequía de su historia, cuando en comparación, por ejemplo, el año pasado estaban así a la mitad. Aunque durante el mes de marzo ha caído un importante volumen de lluvia, según los servicios de meteorología, esto no es suficiente para compensar la situación, que es especialmente alarmante en toda la zona del Mediterráneo y a los pies de los Pirineos, aunque el déficit de lluvia en realidad concierne a toda Francia. Hay 40 departamentos en vigilancia por sequía y 14 están ya en alerta. En esos lugares, que son determinados por los prefectos, solo se permite la extracción prioritaria del agua como la destinada al consumo humano.
Gracias, Asun. Y en Italia, en el norte sobre todo, que es la zona más afectada, también se apunta la posibilidad de restricciones, incluso al consumo humano, si no llueve abundantemente en los próximos meses. Roma, corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se puede decir que Italia se despierta cada día mirando al cielo, porque harían falta 45 jornadas intensas de lluvia para que el río Po, por ejemplo, recupere su caudal habitual. Un escenario que difícilmente se va a producir, por lo que el gobierno trabaja ya para afrontar evitar un verano seco y garantizar el agua potable. En la mente de todos, lo vivido el pasado año, la peor sequía en 70 años. El lago de Garda, también en el norte, se encuentra en mínimos históricos y entre los canales de Venecia asoman los cimientos de los palacios más de lo habitual. Mientras tanto, las fuentes de agua potable de Roma fluyen a todas horas y cada vez hay más voces pidiendo un sistema de cierre para evitar el despilfarro.
Gracias, Eva. Y otro dato que nos ayuda a situar la situación, la nieve de los Alpes, que llena en primavera los acuíferos tanto de Francia como de Italia, Austria o Suiza, ahora mismo está en su menor nivel desde que hay registros. Los datos son de la red europea de satélites Copernicus, que mide la nieve y el agua acumulados a través de fotografías desde el cielo. Con esta situación, ¿tenemos medidas a la vista? Bueno, pues aquí en España mañana se va a reunir por lo pronto la llamada Mesa de la Sequía, que junta a comunidades autónomas, cooperativas, representantes agrarios y meteorólogos. El problema es que en el orden del día, al menos, no hay ninguna medida concreta frente a las importantes pérdidas que se están registrando y que son imposibles de evaluar en este momento. Hoy ha habido reunión del comité de expertos con el que cuenta Andalucía, una de las comunidades más afectadas, y se anuncia un desembolso de 163 millones de euros con ayudas directas al sector agroalimentario en la región por la falta de agua. Y también sigue estudiando medidas Cataluña, otra de las comunidades más afectadas, donde los embalses de las cuencas ya están a solo el 25% de su capacidad. Hoy estamos mirando también a Moncloa, donde el gobierno explica la letra pequeña de la cesión de 50.000 pisos para alquiler social, con muchas dudas todavía pendientes de resolver.
En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas. Esto es un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea. Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar
en el plan que está trazando Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía. La cesión de esos pisos va a estar llena de ventajas que los economistas y expertos en vivienda, sin embargo, no terminan de ver tan claras. Por eso, hoy hemos ido al origen de este tipo de medidas, o al menos a uno de los casos más conocidos por sus dudosos resultados. Resulta que en Alemania, hace ya más de 3 años, en febrero de 2020, se intentó poner tope a los precios del alquiler. Una medida, por cierto, que acabaron tumbando los tribunales, pero que, sin embargo, acabó dejando efectos indeseados aún después de su retirada. ¿Qué tipo de efectos? Pues precios más caros y menos viviendas disponibles. Justo lo contrario de lo anunciado. Rosalía Sánchez Berlín.
Entró en vigor en 2020 y en 2021 fue tumbado por el Constitucional, pero las consecuencias del tope al alquiler permanecen. Los propietarios ya no se fían y han sacado muchas casas del mercado. Resultado, precios un 27% más altos y, sobre todo, escasez de vivienda. Castings imposibles, que exigen incluso a mujeres certificados médicos de que no están embarazadas, y colas interminables para ver los pisos. Mira, la cola da la vuelta a la esquina, no tiene final. Y es una basura de piso. Creo que los propietarios están asustados y ponen muchos peros. Se quieren asegurar de todo y ese es el problema. En el barrio de Kreuzberg, en la calle Falkensteinstraße, una mujer se exhibe sentada en el escaparate de una galería junto a un par de maletas y un cartel. Busco piso. Es Johanna, de 32 años, desesperada porque lleva meses buscando. Rastreo internet, llevo así meses y no hay nada. Solo puedo gritar, llorar o quebrarme, porque el mercado no tiene nada para mí. Los que llegan a Berlín lo tienen imposible y los que necesitan mudarse porque aumenta la familia o porque necesitan casas apropiadas para ancianos recurren al intercambio de pisos.
Lo has escuchado bien, certificados médicos para demostrar que una mujer no está embarazada a la hora de intentar conseguir una casa en alquiler. Está pasando en Alemania. Lo que está claro es que en plena precampaña la vivienda coge fuerza como argumento y reclamo principal. Es más, también el Partido Popular. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Acaba de presentar su programa de vivienda con 3 reclamos fundamentales, un cheque de 1.000 euros para jóvenes, medidas para echar a los ocupas de viviendas de forma express y más suelo público.
Son ayudas para que puedan emanciparse ese 82% de jóvenes que ahora lo ven imposible y con los que Feijóo se ha comprometido a aplicar soluciones que no son mágicas, añade el presidente del Partido Popular, ni improvisadas, ni limitan precios. Van dirigidas sobre todo a los gastos iniciales de los que quieren comprar o alquilar.
Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Primer desembolso. En materia de alquiler de vivienda, avalar lo que cuesta la fianza. Segundo, ampliar el bono de alquiler joven, porque hay miles de jóvenes que lo han pedido y se han quedado sin él.
Además, van a pactar con ayuntamientos y comunidades autónomas la cesión de suelo para que los alquileres sean un 40% más baratos. Y para los que quieran comprar y no puedan, contarán con un aval de ese 15% que no suele cubrir la hipoteca y del que tampoco disponen la mayoría de los jóvenes. Medidas entre las que también se incluye el desalojo de ocupas en 24 horas, endureciendo las penas y aumentando los medios, Pilar, para que los agentes puedan reponer inmediatamente la vivienda al propietario.
Se te puede olvidar, sobre todo si reservas con mucho tiempo de antelación, pero también te puedes tomar las reservas como, oye, un por si acaso. Llamas a un restaurante, pides mesa, como te digo, con antelación, y luego ya veremos si el plan termina de concretarse o no, con todo el daño económico que eso puede suponer para un negocio, para un restaurante. Al hilo de esto, te estamos contando hoy un caso bastante singular, pero muy significativo. Xavier de la Maza es gerente del restaurante Amelia, de la ciudad de San Sebastián.
Tenía una reserva, no se presentaron, no devolvieron ninguna de las llamadas. Nosotros teníamos el bogavante, el limón, todo el caviar, todas las tartaletas, todo está preparado al milímetro, porque al trabajar bajo reserva, nosotros hacemos los pedidos semanas antes. Si no viene, eso no se le vende a ningún otro cliente, ni se congela, digamos, es un desperdicio.
Y por eso en este restaurante vasco, que tiene 2 estrellas Michelin, pues decidieron cargar en la tarjeta del cliente el precio de toda la cena. 170 euros por comensal, 510 euros en total porque eran 3 comensales. Llamaron, hicieron esa reserva, pero no la anularon y no se presentaron a cenar, pero les hicieron ese cargo. ¿Te parece excesivo o ajustado a derecho? Bueno, pues el cliente, un bilbaíno que prefiere no dar su identidad, reclamó en los juzgados.
Yo asumo que me he equivocado, que me tira pata no llamando, por una equivocación mía, por tanto tengo que pagar una indemnización, ningún problema. Pero que la indemnización sea tan brutal, prácticamente me cobraron el menú como si hubiera ido. Es más, mire, a mí me gusta mucho la cocina. Una langosta no se tira de un día para otro. O sea, que el producto que dice él que tiró, tenía que acreditar que lo tiró.
Bueno, aquí lo importante es que el juzgado número 2 de San Sebastián le ha dado la razón al establecimiento, que cobró 510 euros por no cenar a los comensales que no acudieron. ¿Las razones? Pues sobre todo la justicia destaca que la política de reservas de este restaurante está perfectamente clara en su página web. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
Pues yo.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
El próximo lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna. El próximo lunes, con Moderna. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Salvo alguna gota en la sierra y en alguna zona del sur de la región la pasada semana, la Comunidad de Madrid lleva más de 100 días sin lluvia. Y esta falta de agua, donde más se está notando, es en el campo madrileño. Si continúa esta situación, unas semanas más, la cosecha de cereal, cebado de guisante, pueden convertirse en un auténtico desastre. La zona donde más se está notando más esta sequía es también la de la comarca de Las Vegas, a donde nos vamos a esta hora en concreto, a un sembrado situado en la localidad de Villar del Olmo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Creo que estás pisando campo con un agricultor madrileño muy preocupado por este asunto de la falta de lluvia en la región y, lógicamente, también muy preocupado por el futuro de su cosecha.
Estoy con un agricultor, con una agricultora que también es portavoz, bueno, pues de todos estos agricultores y ganaderos de Madrid. Se llama Mónica Álvaro y realmente es un problema, ¿no?, el que tenemos ahora mismo con el tema del agua.
Sí, es un problema bastante importante. Tenemos tanto problemas los secanos como los regadíos con la falta de cantidad de agua. Y claro, si no, los regadíos podían salvar un poco la cosecha, pero creo que tampoco.
Porque ese agua no llega todo lo suficiente que tendría que llegar. Es un problema además también de las administraciones. Me contabas, ese agua de regadío no termina de llegar bien.
Sí, mira, acaban de cortar el agua para el canal del Tajo. Y no tienen agua hasta primeros del mes que viene, porque se ha acabado la concesión de este año, la cantidad de agua que entra este mes, se ha acabado ahora, porque como no ha llovido nada, pues se ha cogido la cantidad de agua que se vertió el año pasado. El año pasado llovió, por lo tanto los agricultores usaron menos agua, y ahora se acaba el cupo y no tienen agua. ¿Qué pasa? Que los agricultores ya han comprado su planta, han comprado sus tomates en semillero, están esperando a plantar y no hay agua. La Confederación no nos da ninguna solución, no dice cuándo va a haber agua. Esto es un problema de gestión flagrante. Necesitamos tener expectativas de cuánto va a haber, cómo va a haber, cantidad y tiempo, porque los agricultores tienen que hacer sus planificaciones. No podemos dejarles con las plantas en sus almacenes, porque eso se pasa y no se puede plantar. Entonces, no solamente es la falta de agua, sino es la falta de gestión. Uh-huh. Y luego, además, las infraestructuras pues están muy deterioradas.
Bueno, ahora mismo yo voy a contar a los oyentes para que vean un poco dónde estoy. Estoy en un sembrado de trigo. A la vista es precioso porque es un verde maravilloso, pero si nos fijamos, aquí estoy también con Mario Murillo. Estas espigas que estoy viendo yo ahora, estas espigas están cortitas. ¿Qué tamaño tienen y qué tamaño deberían de tener?
Sí, bueno, pues esto está, lo primero que se está secando ya sin llegar a su ciclo. Miden ahora mismo unos 10 centímetros, 10-12 centímetros, y esta planta tendría que estar unos 20 centímetros de alto y de frondoso, digamos, para que lo entendáis. Y bueno, si sigue sin llover, este campo en concreto no se va a cosechar.
Y es una pérdida importante económica, porque esto se ha arado, ha habido un tractor, gastos también de gasoil, ¿no? Es un problema.
Sí, claro, nosotros cosechamos una vez al año, recogemos el fruto una vez al año, y esto tiene un trabajo anterior, pues de unos gastos bastante importantes, sí.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos en el campo. No se termina de llover, el campo se echa a perder. Algún campo nos contaba Mario que se va a poder salvar, y luego también vienen los problemas con los conejos, que se comen también todas las cosechas. Es decir, un año bastante malo. Esperemos que para San Isidro llueva, pero no sé yo si esta cosecha, Mario, Mónica, se va a recuperar. Bueno, pues esta es la situación que vivimos ahora mismo en este campo. Precioso a la vista, como os digo, pero muy malo para la cosecha, muy mal clima para el campo.
Esperemos, Belén, que en breve tengamos que coger, como dices, el paraguas, que hay gente que no le gusta, pero escuchando la situación que está viviendo la gente del campo, pues es más que necesaria. Gracias, Belén.
Gracias a vosotros.
Y también gracias a Mario y a Mónica. Pues de momento la previsión nos dice que no va a caer nada de agua lo que queda de abril, un mes tradicionalmente lluvioso. De hecho, vamos a seguir con este tiempo estable. Hoy bajan un poco, eso sí, las temperaturas máximas hasta los 22 grados mínimas. Esta noche al alza, hasta los 12. Ahora mismo tenemos 20 grados en el centro de la capital. Y a las 2 y 25, lo que toca ahora es hablar de tráfico. Estamos en la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente en la M503 a la altura de Majadahonda que está complicando el tráfico en dirección a la M50. En el resto de carreteras a esta hora van a encontrar dificultad en la M40 en Mercamadrid y Villaverde en dirección a la carretera de Toledo, a la 42, y también en la zona de Coslada comienza a complicarse en la zona de Coslada en sentido A3.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los usuarios de la piscina del Centro Deportivo Municipal de San Antón, en Chueca, se quedan sin poder bañarse en ella. Todo por unos desperfectos en la fachada de vidrio que toca repararlos en una obra que va para largo. Ramón García Pellegrín.
Tan para largo que a los abonados de esta piscina municipal de San Antón, en el barrio de Justicia, se les está emplazando ya a volver a hacerse unos largos en septiembre, después del verano. Fuentes municipales incluso nos reconocen que estas obras no son cosa de un par de semanas. Se va a tramitar ahora un contrato de emergencia para poder realizar las reparaciones pertinentes de esos desperfectos descubiertos en los cristales de una fachada. Inés ya estaba informada.
Traigo al niño con un bono a nadar con una entrenadora y nos avisaron que se cerraba por unas obras en los cristales y ahora me acaban de informar que lo podemos guardar para septiembre o nos devuelven el dinero, nos dan la solución de las dos cosas.
Carol, sin embargo, no sabía nada cuando se ha acercado a la piscina y se ha quedado compuesta y sin pileta.
Sí, no tenía ni idea.
No sabías que estaba cerrada.
No sabía que estaba cerrada. Ahora me acabo de enterar.
La zona de spa también va a permanecer cerrada los próximos meses, igual que esta piscina de San Antón en la calle Farmacia. No así el gimnasio, que continúa abierto sin problema.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fotito en Madrid, fotito en Ciudad Real, en Puerto Llano, en Villanueva de Córdoba, en Córdoba y fotito en la Plaza España de Sevilla.
¿Te importa quitar el flash?
¿Qué poquito cuesta moverse con Aplo? Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Aplo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¡Vendido! 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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Los arquitectos construyen edificios, pero ¿quién se encarga de conservarlos y rehabilitarlos? Pues los arquitectos. Rehabilita tu edificio con un arquitecto de la casa. Mejora su eficiencia energética, accesibilidad o zonas comunes. Aprovecha ya las ayudas públicas. Infórmate en el 91 595 1549 o en arquitectodelacasa.com. Colegio de Arquitectos de Madrid.
Sigues escuchando Mediodía Cope.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hoy con Atún Rojo Fuentes estamos haciendo este programa, estamos haciendo este mediodía desde el Salón Gourmet de Madrid. Y como la cosa sigue así, lo que va a acabar siendo un producto gourmet, desde luego, es el agua. No es la primera vez que hablamos de los problemas de sequía o de la falta de lluvias, pero la novedad es que los embalses en plena primavera han vuelto a bajar, y eso a pesar del deshielo que llega con el final del invierno. En una semana, los 372 embalses de España han pasado del 51,2% de su capacidad a un 50,7%. Hace 5 años, en esta misma semana del año, estaban al 60%, y fíjate, hace 10, hace una década, al 68%. La situación es especialmente preocupante en las cuencas de Cataluña y la del Guadalquivir, donde se sitúan por debajo del 30%. Pretender hablar de la sequía en pocos minutos es imposible. Y no todo se puede reducir a la falta de precipitaciones. Que no llueva es un problema principal, pero no es el único. Normalmente hablamos del estado de los embalses porque es lo que visualmente refleja la sequía mejor. Esa imagen de barquitas de recreo que están varadas sobre una tierra completamente seca, donde no hace más de un par de años llegaba el agua. Esa imagen se está viendo ahora mismo en más de un embalse de España. Pero el problema del agua va más allá de la superficie. Los acuíferos, el agua subterránea, esa que no vemos, son otra parte importantísima del sistema hídrico en nuestro país, tanto como los ríos o los pantanos. Y esos acuíferos también están perdiendo caudal a marchas forzadas. En los últimos días hemos hablado, por ejemplo, del acuífero 27 que alimenta Doñana, y cómo la sequía ha provocado que se vayan secando la mitad de las lagunas de este parque nacional. Hoy también conocemos que otro gran parque nacional de este país, las Tablas de Daimiel en Ciudad Real, lleva perdiendo agua del acuífero 23 desde el año 2014. Esto coincide con un periodo de falta de lluvias que apenas se ha interrumpido. Si se saca más agua de la que entra, los acuíferos no se van a recuperar jamás. Uno de los grandes problemas está en la sobreexplotación de estos recursos con pozos ilegales. Y ojo, porque se calcula que en España puede haber más de 1 millón de este tipo de explotaciones sin control. 1 millón, ¿eh? Y por ahí se escapa muchísima agua. Esta explicación, que parece bastante sencilla, tiene, sin embargo, una solución muy compleja. Lo primero, porque depende de factores climáticos y meteorológicos cuyo control no está al alcance de nuestra mano. Y segundo, porque la escasez de agua no solamente se refiere al consumo humano en el ámbito doméstico, sino también a los regadíos, a la agricultura, a la ganadería y también al sector industrial. Y este es un factor que no podemos obviar, porque el agua es salud. El agua es vida, pero el agua también es economía. No se puede abordar una solución dejando a una de las partes fuera. Pues están pasando más cosas que debes conocer, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Prisión permanente revisable para el asesino de Lardero en La Rioja.
El tribunal impone una pena máxima a Francisco Javier Almeida por asesinar en octubre de 2021 al pequeño Alex, de solo 9 añitos de edad. Le impone además otros 15 años de prisión por previamente agredirle sexualmente. Tampoco podrá vivir en La Rioja ni comunicarse con la familia del niño durante 10 años tras su estancia en la cárcel.
Efectos de la huelga de funcionarios de justicia que continúa.
Y que, por ejemplo, hoy ha provocado la anulación sin fecha del juicio del caso Gürtel, que sienta en el banquillo al expresidente valenciano Francisco Camps. Los sindicatos convocantes hablan hoy de un seguimiento de hasta el 85%, similar al de ayer, y de un total de 700.000 actos administrativos anulados, siempre según los datos que dan los convocantes.
Y se han encontrado las primeras representaciones humanas de Tarteso en el yacimiento de Casas de Turuñuelo, en Badajoz.
Son restos casi completos de 5 relieves con formas humanas y son, atención, del siglo V antes de Cristo.
No hemos dejado de estar felices, ¿no? Desde el primer fragmento que salió.
Pues les presentamos lo que serían los primeros grupos de tarde.
Esther Rodríguez, codirectora del proyecto, ha explicado hoy que estos restos han sido encontrados en un patio en el que se documentó un masivo sacrificio de animales. Para los investigadores del CSIC, responsables de este hallazgo, supone un profundo cambio de paradigma en la interpretación de la cultura tartésica, considerada una de las primeras civilizaciones occidentales.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Estamos pendientes de una decisión de los árbitros reunidos para decidir si paran el fútbol en España. Se quejan, entre otras cosas, de la alta tensión que se están viviendo por los arbitrajes. Colea el ataque de Jan Laporta ayer al Real Madrid por los arbitrajes del pasado, con respuesta blanca con un vídeo que vincula al Barcelona con el régimen franquista. La portavoz del gobierno catalán ha pedido la retirada del vídeo. Y además tenemos Liga de Campeones. Hoy se conocen dos semifinalistas. En Londres, Chelsea y Real Madrid, ventaja de 2-0 para el equipo de Ancelotti, que podría repetir el equipo de la ida. Y hoy se juega también el Nápoles-Milán con ventaja milanista por 1-0. El Barça va a recuperar a De Jong y a Pedri para el partido contra el Atlético del domingo y está pendiente de la posibilidad de recuperar a Dembélé. Se completó la jornada de fútbol con el Celta 0 Mallorca 1. Y en el Conde de Godó debuta hoy a eso de las 4 Carlos Alcaraz.
¿Y sabías que actualmente Fuentes es líder mundial en la producción de atún rojo y que exporta el 85% de su producción a países de los 5 continentes, incluyendo el exigente mercado japonés, y que cuenta con diferentes instalaciones en España, Portugal, Marruecos, Malta, Italia y Túnez? Hoy te lo estamos contando con Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Había básicamente tres dudas sobre la mesa a raíz del anuncio de cesión de 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres sociales. Primero, la efectividad que vaya a tener esta medida. Segundo, los plazos para que se haga realidad. Y tercero y más importante, el estado real de esas viviendas con las que el gobierno promete solucionar, al menos en parte, uno de los problemas más importantes para España, el de la escasez y el precio de las casas. Bueno, pues sobre esto último, sobre el estado de esas viviendas que se van a ceder, escucha el testimonio que ha dejado hoy en COPE David Vinuesa. Ha sido vigilante de seguridad de estas viviendas de la Sareb, tanto en Aragón como en La Rioja y también en Navarra.
Los pisos están en un estado deplorable, como para habitarlos. El problema es los ocupas. Se llevan el dinero de lo que son pues las instalaciones, la cocina, todos los electrodomésticos, los baños, un piso que es un piso, por decir que es un piso, pero no tiene instalaciones. Se llevan todo lo que pueden, vamos, hasta la bañera en algunos casos.
Estado deplorable de muchas de esas viviendas, dicen los que han podido conocerlas de cerca. Y no sé, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No sé, Marta, te iba a decir si el Consejo de Ministros hoy en Moncloa, pues si allí ha habido alguna mención al respecto sobre la situación en la que se encuentran buena parte de estas casas que se pretenden ceder.
Sí, la vicepresidenta económica Calviño ha concretado cuántas de las 21.000 viviendas que se destinarán a la venta para comunidades autónomas y ayuntamientos están listas para entrar a vivir.
9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habitabilidad.
Así que es solo una de cada 4 viviendas de la Sareb que podrían destinarse al alquiler social. Son ahora mismo una realidad porque otras 14.000 ya están ocupadas ilegalmente, el 75% de ellas por familias vulnerables, y las 15.000 restantes serían de nueva construcción tras la cesión de suelo público.
Marta, decíamos también que había una duda importante respecto a los plazos, las fechas para que todo este plan se pueda hacer realidad y esas viviendas lleguen a estar disponibles. ¿Sabemos algo o no?
Pues no, Pilar, y es difícil hablar de plazos, como nos reconocían fuentes de la propia Sareb, pero es que es de sentido común. Las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. El gobierno tendrá que negociar con ellas la compra de estos inmuebles y de momento las comunidades del PP, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, han rechazado el plan. Además, hay que rehabilitar esas 12.000 viviendas, se haría con fondos europeos y eso también alargaría los plazos. Y además, las constructoras tienen que interesarse por esos proyectos y arrancar los trámites necesarios y el proceso de construcción. Así que es muy complicado hablar de una fecha concreta en la que todo este plan estaría desplegado.
Y un punto más respecto al número total de casas. Se prometen 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo, para alquileres sociales, aunque el total de viviendas disponibles por parte de este organismo es inferior.
Sí, si entramos en la web de la Sareb, vemos registradas 46.542 viviendas. La mitad de ellas están concentradas en Cataluña y Comunidad Valenciana. Pero si nos fijamos en las provincias más tensionadas, como Madrid o Barcelona, vemos que apenas se aglutinan el 20% del total de los inmuebles. Así que no parece que la oferta vaya a cubrir las necesidades en las zonas de mayores dificultades para acceder a un alquiler, además de que los expertos cifran entre 2 y 3 millones de viviendas públicas necesarias para poder equilibrar el mercado. Ahora mismo tenemos unas 300.000, el 3% del total frente al 9% de la media europea.
Hasta que llegue la hora de las urnas, el próximo 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas, y a final de año tendremos elecciones ya generales, pues quedan todavía por celebrar algunos consejos de ministros. En el caso, hasta llegar a las elecciones municipales, pues 5 consejos de ministros, con todas las medidas y reclamos que eso puede suponer. Hoy, por ejemplo, nos llamaba especialmente la atención el dato de que el consumo de cemento en España ha crecido, fíjate, en el pasado mes de marzo, un 23,5% respecto al mismo mes del año pasado. Y desde este sector, curiosamente, ligan este incremento a las muchas obras que proliferan antes de las elecciones por toda España. Seguro que si echas un vistazo, si te fijas, tienes cerca, ¿eh? Una obra cerquita de tu casa, no sé, una rotonda, una acera, un parque que acaban de ser remodelados. Bueno, pues lo mismo, aunque a otro nivel, estamos viendo ya en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La estrategia pasa por compaginar las decisiones de Moncloa con los mítines, sobre todo los fines de semana.
Sí, todo va a girar alrededor de Pedro Sánchez al reservarse exprimir el uso del BOE a favor de sus intereses electorales en los actos de partido del fin de semana. Así amplifican el recorrido temporal durante las siguientes 48 horas hasta llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Ello permite al presidente marcar la agenda, algo esencial, admite su entorno, permitiéndole además a Sánchez reforzar las diferencias con el PP ante la reñida batalla a las urnas. Quedan por delante, tú lo decías, 5 reuniones semanales del gobierno y todas ellas vendrán trufadas de medidas con carga electoral. Es lo suyo, alega el equipo presidencial. Sin duda, uno de los valiosos ases guardado bajo la manga es un nuevo paquete de medidas anticrisis para combatir la inflación, particularmente la de los alimentos. Entre medias, Ferraz ya tiene diseñada a conciencia la campaña oficial encabezada por Sánchez, a menudo con un doblete de mítines diarios por toda España.
Y además ya hay, gracias Ricardo, ya hay luz verde para la reforma de la ley del solo sí es sí, porque esta mañana el PSOE ha asumido los cambios propuestos por el PP en la Comisión de Justicia del Congreso, lo cual significa que el jueves ya en el Pleno del Congreso la reforma va a ser avalada con mayoría absoluta. Y todo para enfado de los socios actuales del Gobierno, desde Podemos a Esquerra Republicana o Bildu.
La profunda preocupación con que el Partido Socialista se haya dado la mano con el Partido Popular
es una marcianada. A veces parece que juega al póker con la gente, que le da igual el jugador.
No compartimos un cambio que nos devuelve al paradigma del Código Penal anterior.
La Audiencia de Murcia, por cierto, ha rebajado hoy las penas a otros 4 agresores o abusadores sexuales en aplicación de esta polémica ley. En algún momento debió pensar que era una buena idea, pero le ha costado muy caro. Una alumna de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid fue a la revisión de su examen de anatomía y aprovechó para cambiar algunas respuestas que había contestado mal el día de la prueba. Modificó 2 preguntas. En una de ellas cambió un falso por un verdadero y en la otra añadió a mano una explicación que no puso en un primer momento. Lo que esta alumna no sabía era que el día del examen un profesor le hizo una foto al documento de su examen antes de que lo entregara. Casualmente fotografió esa prueba, ese examen, porque la chica estaba intentando copiarse de su compañero de al lado. Bueno, pues cuando en la revisión compararon la foto del examen con la de la revisión fue cuando se dieron cuenta de que había efectivamente dos respuestas que habían sido modificadas. Y le ha salido, como decimos, especialmente caro. Porque ahora esta chica ha sido condenada por un delito de falsedad documental a 8 meses de cárcel, a inhabilitación y una multa de 1.440 euros. Definitivamente le hubiera salido mejor volver a presentarse a esta prueba. Y no menos rocambolesca es la historia de otra mujer, de Vigo en este caso. Ha terminado detenida, esposada y acusada de varios delitos que no ha cometido porque ha sido víctima de una suplantación de identidad. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues se llama Cristal y su pesadilla comenzó cuando su hijo puso a la venta su coche. El comprador le pidió datos como el DNI, la cuenta bancaria, el nombre completo y semanas después Cristal se encontraba detenida.
Me pidieron que me presentara en una comisaría de Vigo, sin decirme el motivo. Cuando me presenté allí me dicen que me tienen que detener, que tengo una orden de búsqueda y captura en Palma. Comisaría no llegué a entrar en el calabozo, pero sí me llevaron esposada en un furgón hasta el juzgado y en el juzgado sí estuve en un calabozo durante unas horas hasta que me reclamó la jueza.
Fíjate, ahora tiene que demostrar además su inocencia. Las personas que han suplantado su identidad han abierto dos cuentas bancarias a su nombre y con ellas han cobrado alquileres fraudulentos. Es una situación de locos y con ella vamos a hablar esta tarde, Pilar.
A partir de las 4 de la tarde, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y te recuerdo que hoy estamos haciendo mediodía desde el stand de Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets, que se celebra estos días en IFEMA en Madrid. No te cuento las delicias y manjares que estamos viendo por aquí y que ponen en valor la alta cocina. Bueno, pero queremos trasladarnos también a la tuya. ¿Tú cocinas? ¿Tienes algún plato estrella? ¿Eres de cocina de batalla, tradicional o te pones en plan gourmet? ¿Cuáles son esos productos que nunca faltan en tu nevera? Como siempre queremos escucharte a través del WhatsApp de Mediodía, COPE 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes, el Madrid a por la semifinal de la Champions. Tras el 2-0 en la ida de los cuartos, los de Ancelotti viajan a Stamford Bridge para certificar el pase. Y lo vamos a vivir en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, vibramos con el Madrid. Vibramos con la Champions.
3-3. Peligro, peligro, peligro.
Chelsea, Real Madrid.
Aquí, en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Paralizada temporalmente la construcción de 12 de los 16 cantones de limpieza, lugares donde se guarda todo el material con el que el Ayuntamiento de Madrid limpia las calles de la capital. Cantones contra los que miles de vecinos de diferentes puntos de la ciudad de Madrid han iniciado una guerra. Esta decisión supone que algunos de ellos de momento respiren aliviados, pero otros no han tenido tanta suerte. Son los vecinos que tienen cerca los 4 cantones que ya han empezado a construirse. Estamos hablando del de la calle Sinfonía en Latina, el del camino del Pozo del Tío Raimundo en Villa de Vallecas, el de Santeras en Vicálvaro y también el de la calle Treseta en Carabanchel. Estos cantones siguen adelante. El resto, hasta que no haya consenso con oposición y vecinos, no empezarán a levantarse. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Has podido hablar con todos, con ambas partes. Los que se sienten contentos por aguantar que su cantón de momento no se levante, pero los que sí que se tienen que aguantar porque su cantón sigue. ¿Por dónde te parece que empecemos?
Pues vamos a empezar con los que están más enfadados, porque venga, además el ayuntamiento les ha puesto como ejemplo y ellos no se sienten nada identificados con esa postura. Son los vecinos que viven en el entorno del centro comercial Isla Azul, justo enfrente de uno de los accesos en la calle Treseta. Está planificado el cantón de limpieza. Le hemos dicho a Borja Cacho, que es el portavoz de los vecinos afectados, que nos cuente qué hay ahí exactamente.
Este cantón de limpieza lo van a instalar a 200 metros de las casas, a 100 metros del polideportivo, de la iglesia, a 300 metros del colegio público con 1000 niños y en la puerta del centro comercial, es decir, en medio de una zona residencial, educativa, deportiva y comercial.
Es un barrio de gente joven, con niños, que no ha parado de crecer y que además tienen ya varios cantones de limpieza. En la zona del que estamos hablando sería el quinto.
En el polígono industrial de Aguacate hay 2 cantones ya de FCC que nos dan servicio, hay otros 2 cantones de Ferrovial que dan servicio al centro y creemos que la instalación de un quinto cantón en un radio de menos de 500 metros es absolutamente innecesaria y que nos están penalizando.
Dice el ayuntamiento que en estos cantones no habrá trabajos de noche, no habrá residuos, en algunos se van a instalar incluso pantallas acústicas para evitar que el ruido afecte a los vecinos, pero concretamente el de Isla Azul va a tener 3 depósitos de salmuera, otros 3 de basura y 25 plazas de aparcamiento, y eso para los vecinos es tener molestias los 365 días del año.
Vamos ahora, Mamen, con otra parte, con los que siguen molestos con esto de tener un cantón cerca de casa, pero que de momento no se empieza a construir al que les toque. ¿Qué dicen esos vecinos?
Bueno, pues para empezar, Álvaro, que entienden que haya que construir cantones por los barrios de Madrid, pero que el ayuntamiento debería hacerlo en parcelas que no afecten a la vida diaria de los vecinos y consensuarlo con ellos. De hecho, los de Monte Carmelo tienen una ubicación alternativa a la que propone el consistorio y en la que coinciden además otros 2 barrios afectados, Arroyo del Fresno y Las Tablas. Fernando Mardones es presidente de la Asociación Vecinal de Monte Carmelo.
Sería uno que fusione los 3 previstos en los 3 barrios y sería en los terrenos que tiene el ayuntamiento, que eran del antiguo cuartel de artillería que está en la carretera de Alcobendas, justamente en el barrio de Las Tablas.
Mañana se reúne Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, con los grupos del ayuntamiento para consensuar los emplazamientos de los cantones, y los vecinos, por su parte, también se están reuniendo y organizando concentraciones y un par de manifestaciones.
Hemos acordado 2 manifestaciones, una este próximo domingo 23 de abril y la segunda el día 6 de mayo. Manifestaciones que discurrirían entre el barrio de Monte Carmelo y el barrio de Arroyo del Fresno, entre la parcela de uno y la parcela del otro, que están afectadas para los cantones de limpieza.
El malestar de los vecinos se nota también, Álvaro, en las juntas municipales de distrito. En varias de ellas, de hecho, se ha votado en contra de esos emplazamientos. Ahora toca negociar las nuevas ubicaciones.
¿Y en Valdemoro tenéis problemas con los cantones o no?
No tenemos problemas con casi nada, porque si me pongo a decirte todos los que tenemos, no terminamos. Necesitamos un par de informativos.
Los iremos contando. Gracias, Mamen.
Hasta luego,
y ha empezado, Álvaro, la campaña para luchar contra uno de los enemigos más molestos en Madrid cuando empieza a llegar el buen tiempo. Hablamos de la mosca negra. Enseguida más detalles.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Hasta el 30 de abril, 28ª campaña de productos andaluces en Alcampo. Ven y disfruta de una gran variedad de productos andaluces. Tu cesta de la compra llena de calidad. Disfruta Andalucía.
Saborea Andalucía en Alcampo.
Productos avalados por La Andaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desbrozar, arrancar la vegetación junto al agua y tratamiento de desinsectación a través de larvicidas. Son los dos pilares de los trabajos que han puesto en marcha hoy los técnicos del Ayuntamiento de Madrid para intentar frenar el avance de uno de los insectos que más problemas suelen dar cuando empiezan a subir las temperaturas y llega el calor. La mosca negra, una de las zonas con más presencia de este insecto, es todo el entorno del Manzanares. Por ejemplo, la zona de Villaverde, a donde nos vamos hasta ahora para conocer más detalles de estos trabajos. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues esos trabajos se van a llevar a cabo en el entorno del tramo urbano del río, desde el distrito de Fuencarral el Pardo hasta Villaverde y Villa de Vallecas, en zonas como el Puente de los Capuchinos, la Playa de Madrid, el Puente de los Franceses o el entorno de la Caja Mágica, que es donde me encuentro. Este año se amplía de 6 a 10 las actuaciones, se adelanta la campaña un mes y se prolongará hasta octubre, todo ello con el fin de evitar la molesta mordedura de este insecto. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha supervisado aquí esta mañana los primeros trabajos.
La mosca negra es una mosca que muerde y por tanto puede provocar erupciones y molestias a los ciudadanos, y por eso te hacemos esta campaña de control que se basa en dos aspectos. Primero, desbrozar, porque en esas ramas es donde se suele agarrar dicha mosca, y luego también en aplicar un producto biológico para poder erradicar y controlar esta mosca negra a lo largo de toda la senda.
La mosca negra es algo más pequeña que la mosca común, pero su mordedura provoca heridas muy dolorosas e incluso reacciones alérgicas que pueden requerir hospitalización. Los signos de alerta son dolor intenso, enrojecimiento, picor e incluso heridas e inflamación.
Gracias, Toño. Y en deportes, el Real Madrid busca hoy en Londres sellar su pase a semifinales de la Champions. Juega ante el Chelsea intentando hacer bueno el 2-0 de renta conseguido la ida hace una semana en el Santiago Bernabéu. El encuentro empieza a las 9 de la noche. Desde las 8 y media lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
El 21 y 22 de abril organizamos jornadas de puertas abiertas con promociones exclusivas. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En Famaliving Madrid encontrarás el sofá de tus sueños. Sí, sí, ese que llevas buscando toda la vida. Fabricamos tu sofá a medida, con tejidos personalizados, y te lo llevamos y montamos en casa. Encuentra tu tienda más cercana en famalivingmadrid.com. Famaliving, la marca de sofás que está conquistando el mundo.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Y un asunto más, trágico. Uno de los conductores de un autobús que llevaba escolares franceses ha fallecido después de ser arrollado durante una maniobra del vehículo. Ha ocurrido en un camino que rodea el pantano de Valmayor, en Valdemorillo. El accidente se ha producido cuando el autobús estaba dando la vuelta después de equivocarse de camino. Los 56 escolares estaban pasando unos días con familias en Villanueva de la Cañada. Inmediatamente han sido trasladados junto a sus profesores a dependencias del Ayuntamiento del Escorial. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ah.
Hace un mes, Chapote, uno de los jefes más sanguinarios de ETA, no quiso declarar sobre el asesinato del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Querol, cometido el 30 de octubre de 2000. Es una constante, los líderes de ETA no colaboran con la justicia para esclarecer los numerosos asesinatos de la banda todavía no resueltos. La Asociación Dignidad y Justicia está trabajando precisamente para que los que fueron líderes de ETA vuelvan a sentarse en el banquillo para responder por los 379 asesinatos sin resolver. Se han abierto nuevos procesos en la Audiencia Nacional, utilizando la herramienta jurídica de la autoría mediata por dominio. Los que ordenan un crimen son tan responsables como los que lo ejecutan. Ya se han dictado condenas a jefes terroristas por crímenes de sus subordinados en otros países usando esta fórmula. La más importante fue en Perú, donde fue juzgado Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Es importante el informe del Parlamento Europeo en el que insta a considerar como crímenes de lesa humanidad los crímenes de la banda terrorista. Las fuerzas de seguridad están trabajando en los archivos de ETA para avanzar en los sumarios. Es de justicia que los presos de ETA que no colaboren contando lo que saben no obtengan beneficios penitenciarios. Es de justicia que, según los criterios de la Corte Penal Internacional, los delitos cometidos por la banda se consideren delitos de lesa humanidad y no presos.